Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El mundo mira hoy a Venezuela y a esa gran marcha convocada por la líder de la oposición, María Corina Machado, a partir de las 3 de la tarde hora española. Una movilización que se produce para exigir que mañana se permita a Edmundo González tomar posesión como presidente del país durante los próximos 6 años, algo que Nicolás Maduro pues no desea, claro, se niega. Desde el Vaticano y en el encuentro con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa Francisco ha reclamado el respeto de los derechos en Venezuela, además del inicio de negociaciones. Son palabras que ha pronunciado un colaborador suyo, Filippo Campanelli, al encontrarse el pontífice algo resfriado.
Esa podrá ser superada solo con la adhesión sincera a los valores de la verdad, de la justicia y de la libertad, a través del respeto a la vida, a la dignidad y a los derechos de cada persona, gracias al rechazo de cualquier tipo de violencia y, deseablemente, al comienzo de negociaciones de buena fe y finalizadas al bien común del país.
Mientras los venezolanos esperan salir a la calle en numerosos puntos del mundo, en nuestro país residen más de 300.000. De hecho, esta tarde en la Puerta del Sol de Madrid, expresidentes como Aznar y Rajoy y también Feijóo, Abascal, van a asistir a un acto de apoyo a Edmundo González. Entre esos venezolanos que viven en España está Carolina. Ella reside en Santiago de Compostela, pero en su país tiene a su hermano y a su sobrina.
La familia. Hablamos de manera habitual, pero bueno, no es lo mismo. Este régimen ha separado familias, ha separado amigos, ha separado a un país entero.
Y en los juzgados de Badajoz ha terminado ya la declaración de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno que está siendo investigado por su presunta contratación irregular a manos de la Diputación Provincial. De hecho, por este motivo también está siendo interrogado el presidente de la misma, el socialista Miguel Ángel Gallardo. En esos juzgados de Badajoz está Adrián García.
El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, ha terminado de declarar hace aproximadamente media hora en estos juzgados de Badajoz, donde la expectación poco a poco se va reduciendo y donde ahora mismo estamos viendo salir al abogado de Miguel Ángel Gallardo, con que se presupone que acaba de terminar también la declaración del líder de los socialistas en la región. El hermano del presidente no se ha dejado ver ni a la entrada ni a la salida y su declaración ha superado la hora y media. Según las primeras informaciones que se están filtrando, habría subrayado su constante trabajo en la Diputación defendiendo las funciones que realiza, según él, a diario. Ahora, a la espera de conocer más detalles, la atención se centra en el líder de los socialistas en la región, Miguel Ángel Gallardo, que estaba tranquilísimo a la entrada y que en 2 días se enfrenta a unas primarias.
Gracias, Adrián. Y el comité de expertos designado por el gobierno recomienda que el salario mínimo interprofesional suba este año entre el 3,4% y el 4,4%, o lo que es lo mismo, que pueda llegar hasta los 1.184 euros brutos mensuales frente a los 1.135 actuales. Marta Ruiz.
Expertos es que el salario mínimo se mueva este año entre los 1.173 y los 1.184, lo que es lo mismo, una subida mensual de entre 39 y 50 euros con el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio, que es lo que recomienda la Carta Social Europea. La horquilla de subida queda por encima de la inflación, que en 2024 cerró con un incremento del 2,8%, pero por debajo de lo que piden los sindicatos, que se mueven entre un 5 y un 6%. El gobierno va a buscar el apoyo de los agentes sociales, pero puede aprobar el incremento de manera unilateral y además no necesita el aval del Parlamento. De aprobarse en febrero, la subida tendría carácter retroactivo desde el 1 de enero. Desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, el salario mínimo acumula una subida del 54%, afecta especialmente a los trabajadores que están fuera de convenio y sobre todo del campo, hostelería y servicio doméstico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça espera en la final de la Supercopa de España al Real Madrid o al Mallorca. Bruno Casar.
A las 8 de la tarde resolvemos esa segunda eliminatoria, esa segunda semifinal, donde por cierto hay noticia en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Con 6 victorias y un empate en los últimos 7 partidos, busca el Real Madrid su tercer título de esta temporada. Luka Modric, aquejado de un proceso vírico, causará baja. Camavinga jugará en el centro del campo y Mendy será lateral izquierdo. En el Mallorca, informa Jordi Jiménez, Yagoba Arrasate tiene a toda la plantilla a su disposición, incluido Samu Costa, recuperado de sus molestias. Apostará por el 11 de gala. Va a pitar de Burgos Bengoechea. No habrá prórroga en caso de empate. Se esperan más de 39.000 aficionados que ayer presenciaron en el Kings Abdullah la primera semifinal.
Gracias, Miguel. Una Supercopa que está teniendo protagonismo por esa cautelar del CSD concedida a Dani Olmo y a Pau Víctor, que recuerdo van a poder disputar la final del domingo. Y a esta hora acaba de terminar la etapa en el Rally Dakar. ¿Con qué noticias para los españoles, Carlos Miquel?
La etapa la ha ganado en motos Luciano Benavides. Séptimo puesto para Tosa Sareina, que llegaba muy pegado a Daniel Sanders, pero ojo que han penalizado a Sanders con 8 minutos, parece que por exceso de velocidad en un enlace, y eso hace que Sareina acorte distancias en la general. Sigue segundo, pero ojo que está a solo 6 minutos y 52 segundos de Sanders, y recordemos, mañana hay jornada de descanso, el viernes de la semana que viene termina el Dakar, queda mucho terreno, puede todavía lograr la victoria el piloto valenciano.
Gracias, Carlos. Desde las 7:30, tiempo de juego con esa semifinal de la Supercopa de España.
La actualidad en Herrera en COPE, y vamos a ver qué más.
Comenzando por lo que está sucediendo a miles de kilómetros de distancia en Los Ángeles, ¿eh? Vaya incendios. Desde luego están avanzando de forma incontrolada, porque para que se hagan una idea, el fuego avanza a un ritmo de 5 campos de fútbol, lo contabas tú, Carlos, esta mañana al minuto. Las autoridades han ordenado de momento la evacuación de al menos 150.000 personas. Hay ya 5 muertos, aunque el gobernador de California asegura que es probable que el número de fallecidos aumente en las próximas horas. Hay 7.500 efectivos entre bomberos y personal de emergencias luchando contra ese fuego, además de cientos de voluntarios, muchos de ellos actores, como Steve Guttenberg. I wonder if I could just make here on 5,
if anybody has a car. Si alguien tiene un coche y lo deja, deje las llaves dentro para que podamos moverlo y que estos camiones de bomberos puedan llegar a Palisades Drive. Allí hay gente atrapada, hay familias, hay mascotas, hay gente que realmente necesita ayuda.
Esta noche ha surgido un nuevo foco en las colinas de Hollywood, la famosa colina donde se encuentran las letras gigantescas de Hollywood, ese letrero que todos tenemos en mente. Este incendio, al que han bautizado como Sunset, ha avanzado hacia el sur en dirección a Hollywood Boulevard. El emblemático Paseo de la Fama de Los Ángeles o el mítico Teatro Chino, son dos edificios emblemáticos del viejo Hollywood, han sido evacuados por seguridad hasta nuevo aviso. Las llamas cubren la ciudad con una espesa nube de humo y ya han arrasado más de 10.000 hectáreas. Algunos barrios incluso han sido consumidos hasta los cimientos y se calcula que hay más de 1.000 edificios destruidos. Una ciudad, la de Los Ángeles, que conoce bien el meteorólogo Mario Picazo. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Sabemos qué factores meteorológicos específicos están alimentando esos incendios terribles, tremendos, que en estos momentos asolan a Los Ángeles?
Bueno, pues yo creo que el principal es el viento, ¿no? No es que sea la temporada habitual de estos incendios, porque sabemos que California es un estado por clima mediterráneo como el nuestro, aquí en el sur de Europa, que tiene pues una temporada de incendios muy marcada, que suele ser la del otoño, pero en este caso estos vientos están siendo muy fuertes. Son los vientos que llaman localmente vientos Santa Ana, en el sur de California. En el norte se llaman vientos Diablo, pero en el sur vientos Santa Ana. Son vientos muy secos que bajan del desierto, porque pensar que Los Ángeles, a pesar de que es una ciudad que aparentemente parece muy llena de vegetación y demás, es como un oasis en medio del desierto realmente. Entonces, estos vientos llegan muy secos del desierto, además bajan, se calienta por la compresión del aire al bajar de zonas más altas a la costa, y llegan como un gran secador de pelo, es decir, con un aire muy cálido que seca instantáneamente toda la vegetación, y eso hace que lógicamente haya pues combustible disponible para que en cuanto caiga una chispa, y sobre todo con el viento de más de 100 por hora, pues se propague rápidamente. Aparte, eso hay que decir que California también es un estado que desde hace años vive inmersa en una tremenda sequía. Eso, aparte de que los últimos dos inviernos sí que han sido muy lluviosos, y de ahí que hubiera mucha vegetación desolada, pero en cuanto hemos pasado por un verano como este pasado, que ha sido muy cálido y muy tórrido y muy árido, y ha llegado el viento Santa Ana con una situación muy seca, pues todo esto ha sido como un gran polvorín que ha explotado en prácticamente 24 horas.
Claro, es que he leído que ha habido rachas de más de 160 kilómetros por hora, y esto es como echarle gasolina, ¿no? Nunca mejor dicho, a esos incendios.
Sí, exactamente. O sea, lo que hace eso es que para un bombero que está entrenado para controlar incendios, con esas rachas de viento que cada vez son más fuertes, aparte de que la orografía en esta zona de California hace su papel, ¿no? Porque hay mucho cañón, mucha montaña alta, que baja prácticamente a la costa en escasamente 50 kilómetros. Y entonces eso hace que cuando el viento se canaliza por esos cañones sea como un gran tubo de viento que como tú has dicho, pues alcance velocidades huracanadas y que hace que las llamas se muevan a esa misma velocidad. Entonces, a un operario, un bombero intentando controlar el fuego resulta prácticamente imposible por muchos medios que se pongan. Y eso es el gran problema que han vivido, sobre todo en zonas costeras en torno a Palisades, la zona de Palisades, la Pacific Palisades, la más afectada, Santa Mónica, las colinas de Hollywood, como tú has dicho, Malibú. Son todas muy pegadas a la costa, pero con unos cañones y unas montañas muy cercanas que amplifican mucho el tema del viento y del fuego.
Es verdad que estos incendios no son los primeros que suceden en la zona, pero no sé si son más intensos o destructivos que los últimos que se habían experimentado en los últimos años.
Bueno, a ver, los incendios más virulentos que ha vivido este estado, que históricamente ha tenido incendios, los más virulentos y con más frecuencia se han registrado esta última década. Eso nos dice algo, ¿no? Nos dice que esto va más, aparte de que los humanos luego empecemos a ubicarnos en sitios donde por naturaleza no deberíamos, porque son zonas de riesgo, porque estamos muy pegados a zonas de bosque, etcétera, etcétera. Pero independientemente estamos viendo que los incendios cada vez son más intensos y más frecuentes. De hecho, este año 2024 que acabamos de dejar atrás, en California se han registrado más de 8.000 incendios. 8.000. Este, desde luego, es de magnitudes desproporcionadas. Y se han quemado 500.000 hectáreas, que suena como a nada, ¿no? Pero es una barbaridad de superficie en un estado que ya está calcinado desde tiempos atrás y que, como decía, insisto, esta última década hemos visto incendios tremendos, grandes dimensiones. Hace unos años, cuando yo estaba todavía viviendo en California, pues tuvimos algunos en la zona norte, cerca de Napa y toda la zona de vinos, que ahí perdieron la vida muchas personas porque se quedaron atrapadas. Afortunadamente, en estos incendios, la cifra de 5 muertos me suena a nada comparado con lo que está pasando, ¿no? Y como decíais antes al principio de nuestra conexión, pues seguramente, como decía el gobernador Newsom, pues seguramente habrá más víctimas atrapadas, claro, que no han podido salir de sus hogares, pero no me parece una proporción de fallecidos acorde al escenario que se está viviendo ahora mismo.
Es que 500.000 de hectáreas aquí en España consideramos un gran incendio forestal por encima de las 5.000. O sea, que nos podemos hacer una idea de la cantidad de hectáreas quemadas. El presidente Biden ha cancelado su viaje oficial a Italia debido a esos incendios. Pero, Mario, como exresidente en Los Ángeles, ¿qué impacto psicológico crees que tiene, esta situación en las comunidades afectadas? Porque es que hemos visto a famosos evacuados, grandes mansiones de Hollywood arrasadas por las llamas.
Bueno, el impacto es tremendo. Yo tengo muchos amigos y personas afectadas. No ninguno ha tenido pérdidas de vida ni daños físicos, pero sí que han perdido sus casas. Sus hijos ya no tienen un colegio donde ir. El impacto tiene que ser importante, ¿no? Porque cierto es que las zonas más tocadas son zonas donde la gente tiene un nivel económico medio alto. Entonces, dentro de lo que caben, tendrán formas de adaptarse o de salir de esto, pero a cualquier persona le toca de cerca, ya no solo por el daño material, sino por todo lo que dejas atrás dentro de una casa, que son muchos recuerdos y cosas sentimentales. Entonces, el impacto tiene que ser importante, no solo para la gente que le ha tocado de cerca, sino para la gente que vive en la ciudad y que ve cómo estas situaciones, que vemos cada vez con más frecuencia y que son más peligrosas, pues les toca de cerca en su ciudad. Y que la pregunta que te haces es, ¿me tengo que quedar aquí o me voy a un sitio donde no pase nada ya con el clima y con los extremos de meteorología que vivimos en muchos sitios? Entonces, a mucha gente ese planteamiento le pasa por la cabeza y por lo tanto yo creo que estos próximos meses van a ser muy duros para mucha gente de una ciudad que está muy afectada y muy poblada también.
Pues vamos a seguir de cerca toda esa situación y todo lo que está sucediendo. Mario Picazo, meteorólogo conocido por todos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, porque, yo la verdad es que desconocía que hace tiempo y que hace años hubieras vivido durante, casi una década, ¿no?, en esa zona de Los Ángeles, y que sabía que habías estado en Estados Unidos, pero conociendo tan de cerca la situación y, por tanto, teniendo tanta gente también conocida de tu entorno en la zona afectada. Muchísimas gracias, Mario, por haber estado con nosotros hoy en Herrera en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Seguiremos de cerca. En cualquier caso, esa situación, como decíamos, Joe Biden ha suspendido su viaje a Italia para estar sobre el terreno y cerca. Les pilla con en Washington el funeral de Jimmy Carter, que se va a celebrar en unas horas. El próximo día 20, con la toma de posesión de Donald Trump, en medio de la crisis esta diplomática que ha desatado con Groenlandia. En fin, que la situación la seguiremos de cerca. Lo que tenemos que hablar ahora, seguramente ustedes están familiarizados. O no, quién sabe. Porque a partir de este jueves 9 de enero de 2025, toda Europa transforma la forma de enviar dinero. ¿A qué nos referimos? A las transferencias. Hay quien lo califica de una revolución bancaria porque son transferencias que se hacen de manera inmediata. Es decir, en menos de 10 segundos usted tiene el dinero en la otra cuenta a la que la ha enviado, como una especie de Bizum. También los hay que se pellizcan porque aún no dan crédito. Carlos Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Vamos a explicar de forma sencilla qué es esto de las transferencias bancarias, que desde hoy, transferencias bancarias inmediatas, son gratuitas para todos.
Transferencias, Sofía, que podemos decir ultra rápidas, ¿eh? En tan solo 10 segundos, como
se
tú decías.
Se teletransportan.
Eso por lo menos es lo que prometen, ¿eh? ¿Qué es lo que cambia? Pues hasta antes podías tardar horas o días. Tú recuerda que haces una transferencia y no sabes mucho cuándo va a llegar, dependiendo del banco, del momento del envío. Ahora todas esas transferencias deben completarse en 10 segundos, sin importar el día o la hora del día a la que la haces. ¿Y por qué es importante? Porque va a agilizar todo el proceso. Es ideal, por ejemplo, para cuando tienes una emergencia o para pagos urgentes, como decías tú, algo así como el Bizum, ¿no? Además decimos adiós a esa famosa excusa de: como el banco tarda, pues no llega el dinero, ¿no? Sin comisiones abusivas, hasta ahora, Sofía, las transferencias inmediatas podían costar entre 0,90 céntimos y 12 euros. Hasta 12 euros te cobraban por una transferencia. Ahora serán gratis o costarán lo mismo que las transferencias tradicionales, que en su mayoría suelen ser sin coste. Esto supone más accesibilidad para todos, sin pagar extras por esa rapidez. Así nos lo ha explicado Antonio Luis Gallardo, jefe de estudios de Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas.
Ahora lo que cambia es que el coste de cualquier tipo de transferencia sea ordinaria, es decir, la que hacemos de un día para otro, lo ordenamos hoy, llega mañana al otro banco destino, y la inmediata, la que tarda apenas unos segundos en llegar, tiene que ser exactamente el mismo. No puede haber una discriminación en el coste.
Bueno, pues saldrá sin comisiones. También esto, Sofía, nos garantiza una mayor seguridad. Se refuerza la verificación de dos datos. El banco va a comprobar el número IBAN y el nombre si coinciden. Y se agilizan, por tanto, las posibles alertas o errores. Si hay inconsistencias, recibirás una notificación antes de finalizar la operación. Se minimizan los riesgos de phishing, por ejemplo, o de transferencias erróneas, pero ahí tenemos que estar nosotros muy atentos.
Esa es la ventaja principal. No hay que esperar tiempo que habría hacerlo, pero también obliga al consumidor a que esté mucho más atento a cómo va a realizar los datos de esa transferencia, porque la transferencia ordinaria, después de emitirla, nos daba cierto tiempo para poder dar marcha atrás a la misma, pero no así con la transferencia inmediata.
Bueno, tú te estarás preguntando, ¿y esto va a acabar con Bizum?
Pues no.
No, seguramente no. Lo que pasa es que la inmediatez de las transferencias, pues los bancos lo que quieren ahora es competir directamente con Bizum, que no tengas que utilizar una aplicación adicional para poderlo hacer.
En cualquier caso, hay que estar atentos a las comisiones, ¿eh? Porque de alguna forma o de otra te dicen, esto es gratuito, pero siempre te dicen, si es más rápida, si es tal, entonces bueno, habrá que estar atentos a que esta normativa se cumpla. En cualquier caso, ya sabe que hoy puede hacer una transferencia ultra rápida y en teoría gratis.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
La tragedia en Valencia sigue y hoy lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana.
Sobre el terreno.
El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me emociona cada vez que recuerdo esa marea de gente que vino a ayudarlo.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Hola, que me paso yo por el Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermo Cuidado. Ah, y detergente Ariel Sensaciones y el Oxi, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se sigue perfilando y dando los últimos retoques al plan alternativo de movilidad que se pondrá en marcha el día 15 de enero, el próximo miércoles, fecha, día en la que empiezan las obras de soterramiento en la A5, en su primera fase, ya sabes, desde la Avenida de Portugal hasta la Avenida Padre Piquer en el distrito de Latina. Estamos hablando de 3,8 kilómetros de carretera por la que pasan 80.000 vehículos y más de 40 líneas de autobuses urbanos e interurbanos al día. Un tramo de carretera que una vez finalicen estos trabajos, de 2 años de duración aproximadamente, se va a convertir en el Paseo Verde del Suroeste, una zona sin ruido ni contaminación, una zona más peatonal y también con más espacios verdes. Esta tarde se celebra la última reunión técnica entre las administraciones implicadas para ultimar ese plan que facilite los desplazamientos a los vecinos afectados por esas obras. Estamos hablando de los vecinos del Batán, de Casa de Campo, de Lucero, de Campamento en Madrid capital y también, por supuesto, a todos los que viven en municipios como Alcorcón y Móstoles que utilizan esta carretera para entrar en la capital. A menos de una semana del inicio de estos trabajos, uno de los puntos clave que hay que definir todavía del todo sigue siendo la gratuidad de la R5, de la radial, que todos consideran que debe ser gratis para particulares, pero cuya factura nadie quiere pagar. De momento se ha acordado que solo sea gratis para el transporte público, es decir, para los autobuses, dejando fuera a un sector como los taxistas. Una decisión que este sector espera que se reconsidere, tal y como nos ha contado a COPE Julio Sanz, presidente de la Federación de Profesionales del Taxi de Madrid.
Para el día 15 yo creo que estamos a tiempo para poderse resolver. No va a llevar mayor controversia que incluir a una modalidad de transporte. Se va a reforzar cercanía, se van a poner puntos de información. Bueno, pues ¿por qué no al taxi? Servicio de interés público, lo pone la LOT, lo pone la ley, no lo decimos nosotros.
Otro de los puntos claves de ese plan de movilidad es el carril exclusivo para autobuses que se va a habilitar desde Móstoles. Desde este gremio también piden poder utilizarlo.
También exigimos y consideramos que esos carriles exclusivos que se van a hacer en la A5, también reservado para autobuses, con buen criterio, el taxi debe de ocuparlos. De la misma manera que en la ciudad compartimos el carril bus-taxi sin mayor problema, o compartimos en algunas carreteras, como en la carretera de La Coruña, el carril bus-bau.
Como te digo, esta tarde hay una nueva reunión técnica entre las partes implicadas y conoceremos más detalles de este plan cuando queda pues menos de una semana para que comiencen esas obras. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es jueves ya, 9 de enero. Un día pues bastante desapacible en Madrid, con frío, pero sobre todo por el viento, ¿verdad? Y en el que poco a poco, bueno, parece que por la tarde van a ir desapareciendo las nubes para dejar paso al sol por la tarde. Como te digo, ahora mismo tenemos 10 grados en la capital, aunque la sensación térmica es de 7. Las máximas se van a quedar en los 13 y las mínimas en los 8. Son ya las 12 y 23, nos acercamos ya a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Daniel González, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora, por el momento, situación muy tranquila en toda la red de carreteras, tanto en vías principales como secundarias, como en las circunvalaciones M40 y M50. Sí les queremos pedir mucha precaución si vienen desde Toledo hasta la capital, ya que encontrarán complicaciones en la A42 a su paso por Illescas, debido a unas obras de mejora de la calzada que están generando ya hasta 3 kilómetros de retenciones.
Gracias, Daniel. Y si estás pensando en cambiar tu cocina, ya sabes que aquí conocemos a los mejores profesionales. Los mejores profesionales y unos buenos amigos de COPE, como son los de Cocina Salve, ya sabes, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Es que lo hacen todo y lo hacen todo bien. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y tienen de todo, ¿eh? Que no te tienes que ir a ningún otro lado, porque tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojo con esto, porque el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com. Y si lo prefieres, darte una vuelta físicamente, ellos están en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Conoces ya el nuevo cachopo and go de Francisco de Sales 25? Cada bocado una nueva experiencia. Saborea la intensidad de nuestros sabores y déjate sorprender por sus nuevos cachopos express, burger, pollo. Cachopo and go en Francisco de Sales 25. El lugar perfecto para compartir momentos inolvidables.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si estás pasando por un mal momento económico, es importante que sepas que hay empresas que pueden ayudarte a que tu situación financiera mejore considerablemente. Un referente en este sector es el Grupo Seneas. Mónica Moreno pertenece al departamento de subastas de este grupo, del Grupo Seneas. Mónica, muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Recuérdanos, Mónica, ¿qué es Grupo Seneas?
Mira, nuestra empresa, con 20 años de experiencia en el sector, se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras para empresas, autónomos y particulares, que o bien no pueden solventar su problema a través de su entidad bancaria o simplemente quieren mejorar las condiciones que les ofrecen.
Uh-huh. ¿Y qué productos gestionáis desde Grupo Seneas?
En nuestra página web seneas.com se pueden encontrar toda la información relativa a nuestro grupo y tramitamos operaciones hipotecarias para compra de casa, hipotecas de reunificación de deudas, para la obtención de liquidez y para el pago de impuestos de una herencia, para cancelación de deudas, para evitar una subasta, tramitamos todo tipo de operaciones financieras.
Uh-huh. Y en cuanto al área de subastas de inmuebles, ¿podrías explicarnos en qué consiste una subasta?
Bueno, fácilmente, una subasta judicial es un proceso legal en el que se venden propiedades de una persona que no puede pagar sus deudas. El acreedor, es decir, quien debe recibir el dinero, solicita al juzgado que venda esos bienes para recuperar lo que le deben. Muchas personas que enfrentan una subasta desconocen los riesgos, como quedarse con una deuda pendiente incluso después de perder la propiedad, o que puedan reclamar a un avalista si el dinero obtenido no cubre toda la deuda. Por eso, contar con un buen asesoramiento es fundamental para protegerse y tomar las mejores decisiones.
Desde luego, desde luego. Y precisamente, ¿en qué podéis ayudarnos desde Grupo Seneas si nos vemos en una situación así, de subasta de un inmueble?
Bueno, asesoramos a los clientes en caso de que haya que establecer una estrategia ante la subasta de la que es objeto el inmueble. Después negociamos con los acreedores con el fin de conseguir quitas y reducir de esta forma las deudas. En tercer lugar, gestionamos los préstamos a los deudores y estos a los propietarios del inmueble a subastar, para que cancelen la subasta y puedan estar tranquilos, bien hasta la venta posterior de su propiedad o bien quedándose como prestatarios del nuevo préstamo que Grupo Seneas les ha tramitado. Y por último, compramos activos previa reunión con los propietarios deudores que vayan a salir a subasta y se les ofrece la posibilidad de quedarse viviendo en el inmueble como inquilino.
Mm-hmm. Mónica, ¿dónde podemos encontraros y ponernos en contacto con vosotros para consultaros?
En seneas.com o llamando al 91-639-0347. Seneas.com o 91-639-0347.
Pues muchas gracias, Mónica Moreno, del Departamento de Subastas del Grupo Seneas. Hasta otro día.
Hasta otro día, gracias a vosotros.
Adiós. Y déjame también que te recuerde que hoy los autobuses de la MT siguen siendo gratuitos para facilitar la movilidad por la vuelta al trabajo y la vuelta sobre todo de los niños al colegio, todos excepto la línea express del aeropuerto, tenlo en cuenta. Eso sí, ya sabes que tienes que validar el billete al subir y si no lo tienes, bueno, pues el conductor de esos autobuses te dará uno sencillo. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y Sofía Buera me va a adelantar rápidamente qué van a contar ahora.
Pues mira, vamos a tener muchos asuntos preparados sobre la mesa y uno de ellos nos debería preocupar sobre todo los que somos padres, porque es que se están empezando a vender chucherías que tienen humo, que son malas, negativas.
Bueno, te
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Las 12:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, hasta la una. Aquí seguimos con usted en Herrera, en COPE. Sabía que se ha quedado, por cierto, de nuevo. Esto de Muface va a ir para largo, ¿eh? Asisa se ha quedado ya como la única posible candidata para dar cobertura sanitaria al 1,5 millones de funcionarios y familiares acogidos a Muface. Ya sabe que primero se retiró del concurso Adeslas y ahora ha sido DKV. Así que atentos a ver qué pasa. Bueno, un punto de atención informativa sin duda de la mañana ha estado en los juzgados, en el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, donde David Sánchez, que es el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha estado declarando cerca de una hora y media, como han escuchado ustedes aquí en COPE, por distintos delitos, presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Se está investigando la presunta contratación irregular de David Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. También ha estado declarando el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Extremadura. Hablamos de Miguel Ángel Gallardo. Y siguiendo esa comparecencia ha estado nuestro compañero Adrián García. Adrián, buenas tardes.
Querida Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Feliz año, que no nos habíamos
feliz
hablado.
Feliz año. Claro. Todavía se puede decir, ¿no?
Todavía se puede decir. Aunque algunos me dijeron que hasta Reyes, yo mientras siga saludando a gente nueva, que digo yo, con la que no haya hablado en este 2025, seguiremos diciendo.
Se permite.
Bueno, el caso, lo importante, tú has estado esta mañana, así como otros compañeros de COPE Extremadura, siguiendo la declaración esta mañana del hermano del presidente del gobierno, que ya ha finalizado. ¿Han abandonado ya el juzgado?
Sí, ambos, además. Hay que decir, Sofía, es importante que David Sánchez ha llegado a primera hora de la mañana y no le hemos visto el pelo, se ha ido del juzgado y no le hemos visto el pelo, ha estado declarando una hora y media, pero ha evitado dar la cara ante la prensa, ante la masiva presencia de prensa hoy aquí, como te puedes imaginar, a nivel nacional, de todo tipo de medio de comunicación. No hemos visto a David Sánchez, sí hemos visto a Miguel Ángel Gallardo, que ha hablado un poquito menos, ha estado aproximadamente media hora, y a las 12 del mediodía, lo contábamos además en directo en antena, salía por aquí su abogado e inmediatamente después él, que sí ha dado la cara ante los medios, diciendo que está muy tranquilo, lo decía cuando entraba a los juzgados, lo ha dicho cuando ha salido del juzgado también.
Y ha contestado a las preguntas de todas las partes, tanto de la defensa como de la acusación.
Sí, te cuento porque esto es interesante. Hemos hablado a nivel regional aquí hace un ratito con la asociación Liberum, que forma parte de la acusación, y la propia asociación Liberum admitía que el hermano del presidente ha sido relativamente solvente en su declaración. Es decir, se le ha visto certero en lo que decía, en lo que defendía. Ha subrayado principalmente que él trabaja a diario en la Diputación de Badajoz y ha defendido las funciones que en teoría realice y sobre la que se ha puesto el foco casi desde el primer día.
Si te parece, vamos a recordar, Adrián, por qué se acusa al hermano de Pedro Sánchez y por qué ha tenido que declarar hoy y qué es lo que ha asegurado, en definitiva.
Sí, mira, lo decías tú muy bien al principio, se investigan posibles delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. El tema es que, ya casi todo el mundo conoce, ostenta un puesto de importancia y de dirección en la Diputación de Badajoz, un puesto por el que cobra un astronómico sueldo y sobre el que siempre han existido dudas. Esto es importante, Sofía, no viene de ahora, ni es una cosa del fango ni de la extrema derecha, lo denunció por primera vez en 2017 Podemos, para que conste en acta. Sí. Sea como sea, hay, me parece, dos claves, porque siempre se ha dividido este caso en dos partes. Por una, la que tiene que ver con Hacienda. Recordemos que él tributa en Portugal, tiene residencia fiscal en Elvas. y por otra la creación de la plaza. Lo primero parece que no va a tener ningún recorrido penal, o eso se barrunta aquí, incluso la acusación entiende que no va a ir a ningún sitio. Lo segundo sí sigue despertando dudas, que es la creación de la plaza y el trabajo que hace este hombre, aunque hoy lo ha defendido. Ahora habrá que ver si con fundamentos o no para ser constitutivo de delito, que es la clave de todo esto, porque lo ético y lo estético creo que queda en toda duda. Ahora habrá que ver si hay fundamentos para que constituya un delito.
Sí, hay esos delitos del que de momento se le imputan. Veremos qué es lo que dice el juez. Tras Gallardo declaran como investigados la exdirectora del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz entre 2015 y 2019 y la exdiputada provincial de Cultura y Juventud, Cristina Núñez, también la exdirectora de Recursos Humanos de esta institución provincial hasta el año 2023. Adrián García, compañero de COPE Badajoz, muchas gracias como siempre.
Gracias a ti, Sofía. Un abrazo. Chao, chao.
Bueno, pues atentos seguiremos a este caso, como también a la última advertencia que ha hecho el Ministerio de Sanidad. Recientemente ha remitido un recordatorio de que está prohibido vender y entregar a menores de edad productos que imiten al acto de fumar. El motivo es que en las tiendas de chuches y en los kioscos se está vendiendo una golosina que es un chicle, pero emula un cigarro. Existe un chicle con forma cilíndrica que si se sopla suavemente, de su interior sale un polvillo como si fuera humo de tabaco. Y esto sí está en tiendas de chucherías a la que los niños van a comprar. Francisco Pascua es el presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hasta qué punto un chicle con forma de cigarro puede hacer que se fomente el tabaquismo desde pequeños?
Bueno, yo creo que el problema no está en el chicle, el problema está en la forma, en los gestos, en la conducta de imitar lo que es el hecho de fumar. Sucedió hace muchos años con los cigarrillos de chocolate, que se prohibieron por la misma legislación que estás aduciendo tú ahora y que ha hecho el recordatorio el Ministerio de Sanidad, porque lo que hacen los menores, sobre todo los más pequeños, es intentar imitar la conducta de los mayores, con lo cual aquello no es que ni tenga nicotina ni tenga ninguna sustancia, vamos a prever que sea tóxica, no sé la composición de los chicles, pero lo que sí que se hace es ese gesto de imitar esa conducta de ponerse algo en la boca como si se estuviese fumando. Y además, como has comentado, con este polvillo que emula un poco lo que sería el humo del cigarrillo. Los gestos que se imitan al final se pueden convertir en conductas que se repiten de adultos y terminar pues un poco como una puerta de entrada a lo que puede ser un consumo de cigarrillos.
Si ese chicle, aunque tuviera la forma del cigarrillo, me refiero, porque todos tenemos en la mente esas chucherías que eran paquetes de tabaco con cigarros de chocolate, ¿no? Si no echase ese polvo emulando el humo, diría que fomenta el tabaquismo, porque a veces es complicado saber el límite, ¿no? O personas no lo pueden tener claro el qué, hasta qué punto te lleva a...
Bueno, la verdad es que a veces no es lo que se vende, sino cómo se vende, ¿no? Y si la propia publicidad de estas golosinas ya te incitan un poco, no solamente por la forma, sino por el polvillo, ¿qué te diría? ¿Que un chicle cilíndrico no emula un cigarrillo? Pues probablemente todos conocemos pues estas barritas de regaliz, por ejemplo, que podrías decir, bueno, es como un cigarro. Pero bueno, la venta que se hace es en el contexto exclusivo de una chuche más. Pero aquí, cuando tú ves el paquete, un paquete que tiene 10 piezas, que tiene este efecto humo, que además emula la forma, es decir, es un sumatorio de circunstancias que lo que hace es recordar al cigarrillo, no por la forma en sí, sino por todo lo que envuelve incluso a la propia publicidad del paquete, ¿no?
El Ministerio lo que puede hacer es recordar este tipo de cosas y las sanciones que esto lleva aparejado, porque está así en la legislación, pero ¿puede retirarlos? ¿Puede tener una orden y decir que esto inmediatamente se retire de las tiendas de chucherías, de esos kioscos de puntos de venta?
Bueno, vamos a ver, la venta o entrega está prohibida, como recuerda la nota, a menores de 18 años, con lo cual no podría retirarla, pero sí que podría obligar al establecimiento a que la persona que compre esto tenga más de 18 años. Lo cual es bastante complicado en una tienda de chuches,
sí,
¿no?
Sí, la verdad. Por que eso, sí, yo, no suele, claro, ser la principal clientela.
Claro, pero por eso se está revisando toda la legislación y se está actuando a través del Plan Integral de Tabaquismo para regular todo esto de una forma más coherente, porque a lo mejor dices, bueno, pues esto como tiene una proyección directa hacia menores, vamos a venderlos en otros sitios y te lo pueden vender en un estanco, un chicle en forma de cigarrillo, pero lo que sí que podrían hacer es no retirarlo de la venta, pero para poner estos límites, venderlos en lugares que sí que se vendan productos exclusivamente a mayores de 18 años. Es decir, formas hay. Lo que pasa es que, bueno, tenemos muchos vacíos legales, muchas ventanas que se tienen que cubrir y por eso se está revisando toda la legislación.
Uh-huh. Según el Ministerio de Sanidad, el número de fumadores en España ha caído, pero la edad de inicio del tabaquismo como que siga edades tempranas, en torno a los 13 años. Parece que las medidas antitabaco funcionan, sobre todo las relacionadas con el tema del dinero, ¿no? Que en cuanto se sube el precio es un elemento disuasorio, también la prohibición que hemos visto en determinadas zonas. Pero ¿por qué entonces se sigue consumiendo tabaco a edades tempranas?
Pues mira, a edades tempranas yo creo que suceden dos cosas. Por un lado, lo que es el consumo del cigarrillo tradicional, que yo creo que cualquier adolescente o preadolescente tiene esa intención o esa curiosidad de probar y de ver aquello como está. Se sigue fumando en la vía pública, en ciertos sitios, ves a los padres fumar, ves a... Bueno, esto no ha desaparecido, aunque en global la cifra ha ido disminuyendo. Y por otro lado, se introduce a veces como puerta de entrada al consumo los cigarrillos electrónicos. Algunos sin nicotina, pero estamos un poco en la misma tesitura que los chicles. Más complicado, porque además esto emite aerosoles que son tóxicos para la salud, etcétera. Con lo cual, yo creo que cualquier joven, cualquier persona de menor de edad, pues la tendencia que tiene es a probarlo todo, a probar el alcohol, a probar el tabaco, y por eso la edad de inicio, el hecho de sentirte tú mayor cuando pruebas algo, es algo consustancial con la propia edad de la persona, ¿no? Y lo que sí que hemos visto es que debido a la publicidad directa, a la indirecta, a un poco al estilo de vida social que estamos llevando, esto no lo hemos cambiado, ¿no? Y la gente, pues, desde edades bien tempranas intentan ser mayores antes de hora. Y si no, pensemos en tiempo atrás. Bueno, de tiempo atrás que estaba permitido. Y a veces eran los padres los que le daban los cigarrillos.
Sí, pero también sucedía,
no olvidemos,
con el alcohol.
Que a veces también... Sí. Y con el alcohol también. A veces en los inicios pueden ser en el entorno familiar, pero aquello de decir, bueno, si mi padre me va a dejar a los 14, yo a los 13 voy a intentarlo con los amigos. La presión de grupo, el pertenecer al grupo de iguales, el sentirte mayor, todo esto no va a cambiar, porque no sé si estamos trabajando bien en prevención, no sé si estamos trabajando en valores, o a veces nos ceñimos solamente en los efectos negativos del tabaco o de otras sustancias. Y uno es consciente de los efectos negativos cuando ya es mayor. A veces cuando ya tiene tos, cuando se ahoga, ahí se deja de fumar, ¿no? Y por eso al final, con estas medidas de prevención o de disuasión, con los precios, con los espacios acotados, libres de humo, o incluso con las advertencias sanitarias, yo diría que no las de los paquetes directamente, pero sí cuando tú vas a tu médico y te dice, mira, esto te pasa por esto, ahí sí que tomamos más conciencia. Pero ¿a qué edad tomamos conciencia si los jóvenes se creen inmortales? Y esto ya es una realidad. No le va a pasar a ellos.
Lo que ha cambiado respecto a esas generaciones pasadas o hace unos años es la forma de inicio a veces del consumo, ¿no? Porque ahora se empieza mucho a vapear y se acaba por fumar. Y esto
se
antes,
acaba
¿no?
por fumar o por ser un fumador dual, es decir, a veces no abandonan el vapeo, pero en determinadas circunstancias pasan al tabaco tradicional y van combinando una cosa con otra dependiendo del entorno en el que estén.
Ya.
Y eso se tiene que regular también, el tema del vapeo. Por eso se insistió desde el Comité Nacional de Prevención de Tabaquismo hacia el Ministerio que la regulación que se haga sea indistintamente para cigarrillos tradicionales, para vapeadores, y que se tenga en cuenta sobre todo la protección de los menores.
Pronto veremos esas medidas, porque se anuncian como que no terminan de despegar, ¿no?
Bueno, las veremos pronto. Yo creo que más pronto que tarde, porque ya han salido varios decretos, se han revisado algunos o están a pública exposición. Yo creo que si el año 2024 fue el año del lanzamiento o de la reactivación del Plan Integral de Tabaquismo, el 2025 será el de la consolidación y veremos cómo a lo largo de este año las medidas serán efectivas.
Pues estaremos pendientes de ellas, que seguro que más de uno también se lo ha propuesto como propósito este año 2025, lo de dejar de fumar, y muy bien está hecho. Francisco Pascua, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE. Feliz tarde.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Con cara de sorpresa me mira Jorge Bustos. ¿Cómo estás? Buenas
sorpresa
tardes.
Y de bienvenida. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Bueno, me imagino que vais a estar muy pendientes en Mediodía COPE de lo que ha sido la declaración de Badajoz, del hermano de Pedro Sánchez, de David Sánchez.
Sí, ha dicho que se enteró por Google de la plaza en la administración extremeña.
Fíjate que lo anunciaba la administración así.
Pues sí, se enteró por Google. Oye, pues es el fin entonces del paro en España. Pues buscamos nuestras propias plazas ad hominem en Google y todos,
bien pagadas,
y todos colocados.
Porque estaban bien
bueno,
pagadas.
Hablaremos efectivamente de la declaración de David Azagra, que es su nombre artístico, David Sánchez Pérez Castejón. Hablaremos de lo que está pasando en Venezuela, amanece en Venezuela, en Caracas, en un día clave, un día que va a decantar si estamos ante el principio de la transición hacia la democracia o si estamos ante la consolidación de la represión más sanguinaria del régimen. Maduro ha armado a las milicias chavistas. Ahora mismo la sensación es prebélica en las calles de Caracas y de otras ciudades.
Estaban repartiendo armas desde el día de ayer a todo el que
quizá porque no se fía de su propio ejército, al que tiene comprado en los cargos de la cúpula militar, corrompida por completo con el dinero de la cocaína y del petróleo. Pero claro, cuando pones armas en manos de pandilleros chavistas, pues la posibilidad de que haya, no sé si un baño de sangre, pero altercados graves es muy alta y nadie descarta nada, pero desde aquí la admiración y el apoyo al coraje cívico de la gente que sale a manifestarse y de Edmundo González y Mariana Corina Machado en primer lugar, con esos varios mandatarios hispanoamericanos que le acompañan, tiene que estar centrando nuestra atención en estas horas en vez de fijarnos en dictadores muertos, ¿no? Es más interesante fijarse en los vivos. Pero también vamos a recibir una visita muy importante hoy en nuestro programa, que es la del presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
¿Sí?
Vamos a entrevistar a Fernando Clavijo, que viene de firmar un acuerdo con el ministro Torres para el reparto de menores inmigrantes. No deja de ser un parche. Él lleva semanas, meses clamando en el desierto. Canarias no puede más, está completamente saturada.
La presión migratoria es brutal.
Y pide un pacto bipartidista grande entre PP y PSOE que no acaba de llegar. Vamos a ver si nos explica, porque él gobierna con el PP allí, pero acaba de pactar con el PSOE aquí, con Torres, con el exministro y con el expresidente de Canarias y ministro de Sánchez. Vamos a ver cómo se cuadra ese círculo y vamos a seguir muy atentos porque no paran de seguir llegando cayucos a las islas.
Sí, la verdad que sí, y ha empezado el año como terminó, con llegadas y más llegadas y más llegadas. Hoy además hay balance y de todo nos van a hablar, por supuesto, y como siempre, Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Gracias, amigo, feliz tarde.
Igualmente.
Y la radio sigue, por supuesto, en COPE, con la tarde, con la linterna y con mucho más. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera, de nuevo, aquí en Herrera en COPE. Adiós.